Curso de Comprensión Lectora del Instituto de Líderes Cristianos, Unidad 7, Técnicas de Concentración y Aprendizaje 1, Lección 2, Identificar la Idea Principal. Esta lección está completamente ligada a la anterior. Dijimos que estamos en lo que es la activación del conocimiento previo. Lo hacemos, esa es, la activación del conocimiento previo es una estrategia. Ahora estamos viendo técnicas de activación. Estamos viendo técnicas que nos ayudan a la concentración para aprender. Y entre más aprendamos, mejor leemos y mejor comprendemos. Entonces estamos cerrando círculos. Estamos viéndonos como en una espiral. Un evento intelectual nos lleva a otro evento intelectual, a otro y a otro. En un constante crecimiento de aprendizaje, no para volvernos unos cerebros inflados de aprendizaje, sino que sea un aprendizaje útil, un aprendizaje relevante y constructivo, que bendiga a nuestro prójimo y que nos ayude a edificar nuestras propias vidas para la gloria de Dios. Entonces, en esta lección que la unimos a la anterior, en la anterior veíamos que una manera que mejoramos nuestra concentración es subrayando la idea principal. Sí, hicimos énfasis en que estamos ya hablando de cosas, de acciones sobre las cuales nosotros tenemos más control. Nosotros nos podemos hacer mucho más responsables de estas acciones que nos van a hacer para beneficio personal. El subrayar, pues, es una actividad que propia de leer, o cuando un tercero está leyendo, y algunos fuimos enseñados a subrayar, pero pues tal vez se nos olvidó y tal vez hicimos la acción de subrayar de una manera diferente y se convirtió en un obstáculo en lugar de ser un beneficio. Entonces se les dieron pautas, hablamos de pautas sobre las cuales debemos de considerar en el momento de subrayar. Y si no es subrayar en el texto, es hacer anotaciones. Nos quedamos pendiente con esta, que es identificar la idea principal, pues para saber qué vamos a subrayar, porque subrayar todo el texto dijimos que no es conveniente. Dijimos que es poco, y de eso poco debe de ser muy concentrado en el propósito por el cual estamos leyendo. Debe de ser cotejado con el conocimiento anterior, porque no debemos de subrayar algo que ya conocemos, y debemos de subrayar algo que nos va a contribuir nuevo conocimiento. Dijimos que al subrayar vamos a poner mucha atención en nuestro propio estilo de subrayar, con nuestra propia simbología, es muy útil. Pero en sí, ¿qué debemos de subrayar? ¿Cómo a la hora de estar concentrado, de estar leyendo, qué puedo hacer para no pasar de vista, para no ir a la carrera, para no ir de manera atropellada y estar leyendo pero no identificar la idea principal? Leer 5 minutos y luego me pregunta alguien, ¿de qué estás leyendo? ¿De qué trata lo que estás leyendo? Y que yo me quedé con una cara así, de no entender nada, no comprender, y de darme cuenta que perdí mi tiempo, me siento frustrada. No, el propósito es leer e inmediatamente lograr identificar la idea principal. Aquí quiero hacer una pauta que más adelante vamos a aclarar. Identificar la idea principal va a depender mucho también del escritor. Si es un buen libro, la idea principal va a estar clara. Si el libro no está escrito correctamente, entonces quiero decirle con mucha pena que hay escritores que no saben escribir, entonces no ponen no ponen con claridad la idea principal y por lo tanto es muy difícil identificarla. Cuando eso sucede, pues, ¿cómo nos sentimos? Así. Pero esa ya no es nuestra responsabilidad. Esa fue responsabilidad del escritor y que no nos comunicó correctamente. Esto sucede mucho en los blogs, porque en la antigüedad, cada libro que se imprimía era sumamente costoso, ¿verdad? Entonces, para aprovechar bien ese costo, las imprentas y las casas editoriales editaban muy bien la información, editaban los textos, pasaba una edición, otra edición, otra edición, de tal manera que cuando ya fueran a imprimir el libro, estaba muy bien escrito. Y además de estar bien escrito, como ya hemos aprendido, no había errores sintácticos, no había errores semánticos. Ya estaba, no había errores, pues obviamente de ortografía, ni de gramática, ni nada de eso. No había el problema de que eran libros muy costosos de imprimir, por lo tanto, tenían que usar lo que le conocemos como economía de palabras. Tenían que decir mucho con pocas palabras. Tenían que decir cosas muy complejas con poquitas palabras. Porque entre menos palabras usaran, entonces eran menos páginas y el libro iba a ser menos costoso. Eso era antes. Ahora, en los últimos tiempos, en este despertar digital, de la era digital, de la era de la información, pues es muy fácil publicar cosas. Precisamente este curso, por ejemplo, que su servidora está impartiendo, hay videos de 5 minutos, videos de 30 minutos. ¡Ay, maestra! Sí, porque a veces no he sido editada, no he practicado la economía de mis palabras. Y pues hablar y escuchar no es tan difícil, pero cuando estamos escribiendo y leyendo las palabras, entonces ahí sí es muy importante que esté más claro, porque cuando estamos hablando, el mismo tono de voz, el lenguaje corporal, el énfasis que se le damos, nos permite obviar ciertos errores y nos permite tener una comunicación diferente que no se presenta cuando está escrito. En cambio, cuando algo está escrito, se debe de identificar la idea principal. Es responsabilidad del lector, pero también es responsabilidad del escritor. Entonces, cierro este paréntesis solamente resumiendo con esto. Hoy en día, como hay tantos blogs y cuando hay tanta información digital, escrita, pero digital, que no ha sido editada, entonces prolifera los textos en donde las ideas principales no están claras, en donde no hay economía de palabras, en donde no se ha editado de tal manera que haya un argumento y donde no se puede hacer una comprensión crítica. Por lo tanto, hay veces que usted está leyendo y que se siente frustrado, pero no es su culpa, es pues tristemente culpa del escritor. Bueno, con ese paréntesis nosotros vamos a continuar nuestras lecciones asumiendo que el texto que usted está leyendo es un texto bien escrito, es un texto digno de una comprensión crítica. Aunque usted no vaya a hacer la comprensión crítica, ese texto está listo para que alguien más tenga esa comprensión crítica. Alguien que tenga más conocimiento a la edad mejor que usted o que usted mismo pueda tenerlo. Pero prácticamente todo escritor debe de escribir para una audiencia que va a hacer una comprensión crítica. Porque habiendo tenido contemplado esa audiencia, entonces lo que escribe para el lector, que va a ser una comprensión literal o inferida, va a ser buena. Explico. Bueno, ese fue el comentario, ¿verdad? Para continuar. Pero la idea principal, yo la puse con esta imagen, es como si fuera la flor del libro, como si fuera lo más bello del texto. La idea principal es hermosa. Toda idea principal es hermosa para el lector. El lector debe de saberla apreciar, de cómo, como a manera de arte, la puso el escritor ahí para comunicarse con nosotros, para hablar con nosotros. Esa idea principal es preciosa y debemos identificarla. No debe de ser complejo, debe de ser casi así como esto, debe de resaltar para nosotros. La idea principal se refiere a lo más importante que el autor o escritor trata de expresar en el tema. Puede aparecer en cualquier parte del texto, de forma explícita o implícita. Puede ser una frase u oración simple o varias frases coordinadas. Para usar esta técnica, es decir, la técnica de identificar la idea principal, se necesita recurrir a la fijación de la vista, a reconocer patrones y a no dejar pasar patrones sin reconocer su significado. Esto ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? ¿Cómo voy a comprender la idea principal si yo no fijo mi vista, si no reconozco patrones y no reconozco su significado? Los patrones con significado indican las palabras clave, las ideas principales, y ayudan a eliminar la información secundaria. Es decir, no son los patrones de letras o palabras, son patrones repetitivos que yo los debo de reconocer. Por ejemplo, este texto que tengo aquí enfrente, ¿cuál es su idea principal? Pues la idea principal es la idea principal, porque miren, una vez se repite, dos veces está escrito, tres veces está escrito, cuatro veces está escrito, cuatro veces está el patrón de idea principal. Ahí, entonces, yo puedo decir, este texto trata de idea principal, además que tiene su título, obviamente. Pero estos párrafos en amarillo de eso nos describen que el mismo texto tiene, al identificar un patrón, ahí seguramente veo su idea principal, aunque hay varias que está en una oración, en varias oraciones coordinadas o en forma implícita. No está del todo, pero este es mucho más elevado. Necesita también mucha concentración el lector para reconocer la idea implícita. Otro asunto. Para reconocer la idea principal se pueden usar las siguientes reglas. La regla de omisión o supresión, elimina la información que se repite y es superficial. Regla de sustitución, integra conjunto de conceptos. Regla de selección, identifica la idea explícita. Regla de elaboración, constituye o genera la idea a partir de lo que menciona el tema. Bueno, estas son realmente cuatro reglas mucho más elevadas que se van a aplicar a la lectura que estamos teniendo. Para esta unidad de la lectura consecutiva se le va a preguntar a usted cuál regla se usa para tal párrafo o tal sección de la lectura consecutiva que usted ha hecho. Esto es a manera de podernos ubicar la importancia en la práctica de la idea principal. Entonces, para el examen de esta unidad, usted tenga a la mano las lecturas consecutivas que van a la fecha para que se pueda hacer una práctica evaluada. La idea principal, dijimos, no es sencilla de identificar. Sí, no viene de manera explícita. Se necesita interés para identificar el tema, interés para reconocer patrones, e interés para estar descartando información superficial o repetitiva, interés para relacionar conceptos temáticos, e interés para generar nuevas ideas a partir de ellas, a partir del tema que estamos estudiando o leyendo. Entonces, lo que para un lector puede ser la idea principal, para el escritor puede ser una idea secundaria. ¿Qué decimos a eso? Entonces, ¿quién es el que está en lo correcto? ¿El escritor o el lector? Pues, el que está en lo correcto es el escritor. El lector debe de someter su sugerencia a lo que es la idea principal al escritor. No puede decir el lector, esta es la idea principal y el escritor está equivocado. Dijimos que estamos esperando que el texto que estamos leyendo sea de un calibre de calidad buena, alto. Entonces, el lector no puede decir, esta es la idea principal para mí. Cuando hacemos eso, es cuando nos equivocamos. Y pues vamos a tener, si estábamos estudiando un libro, leyendo un libro, tratando de aprender lo que el escritor dice, para un examen, pues vamos a posiblemente a reprobar el examen. Porque, pues, confundimos y no logramos encontrar la idea principal correcta. Eso es un caso. Pero imaginemos que no alcanzamos a obtener la idea principal correcta y seguimos leyendo el libro, lo seguimos leyendo. Bueno, va a llegar un momento en el que estamos confundidos y no vamos a poder continuar la lectura porque la confusión va a ser tan grande que vamos a perder la concentración. Porque si yo digo que encontré en el texto una idea principal, pero el autor, el escritor, tiene otra idea principal, que es la correcta, así estamos en el capítulo 1. Cuando vamos al capítulo 2, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una idea principal equivocada, seguramente en el capítulo 2 voy a seguir equivocada. Y el autor no. El autor va a continuar con su idea principal, con más elaboración. Entonces, por lo tanto, por consiguiente, por ende, es muy importante que para nosotros como lectores, lo primero que tengamos que hacer al iniciar la lectura es tratar de identificar la idea principal. Sí, no deben de pasar más de 5 o 10 párrafos sin que nosotros no tengamos. Y es ahí cuando nosotros pues nos frustramos, porque puede ser que lleguemos a leer 20 párrafos y nunca la identificamos. Pero siempre estábamos esperando identificarla y no lo logramos. Entonces, no se espere tanto, mi amado estudiante. Usted deténgase y regrésese a leer desde el principio para que pueda encontrar la fluidez del argumento y encontrar la idea principal, y al encontrarla correctamente, entonces usted pueda empezar a continuar su concentración alrededor de esa idea principal. Lea el contexto alrededor de esa idea principal, porque eso es lo que está fijando. Recuerde que estamos aquí hablando de la concentración. Y usted debe de decir, a ver, ya me voy a sentar a leer, son exactamente las 3 de la tarde. Voy a poner aquí una alarma. Si para las 3:10 yo no he identificado la idea principal, entonces voy a volver a leer desde el principio. Pero usted no se vaya así corriendo, como decían en mi pueblito, como burrito sin mecate. No, no siga así. Deténgase. Por eso puse aquí una gran estrella. Porque prácticamente el reconocer la idea principal es el meollo de este curso. Pero como es una actividad netamente particular, es usted el que debe de practicar esto y exigirse el identificarla. No es subrayar por subrayar para tener muy subrayadito su texto. No se trata de eso. No se trata para pretender que uno está estudiando o pretender que uno está entendiendo y comprendiendo. No se trata de eso. No se trata de presumirle a nadie ni de compararse uno con otro. Se trata de que uno aproveche bien el tiempo, de que uno sea eficiente con el tiempo que está invirtiendo en la lectura. Por eso, si usted no ha identificado la idea principal, no se ha sometido al rigor de tener una idea literal, sino que usted está formulando ideas de lo que se supone que el texto hable, pero son sus ideas, son su imaginación, es su conclusión y su comprensión de conocimiento previo, de experiencias previas, de emociones previas, de creencias previas, entonces deténgase. Porque usted está pensando, pero usted no está pensando en lo que dice el escritor. Esto es bien importante. Debemos de acordarnos que la idea principal debe de ser hermosa para el lector, porque lo es para el escritor. El escritor tomó mucho tiempo en comunicar esa idea principal y la adornó, la complementó, la explicó, la describió. Entonces usted primero identifíquela antes de continuar. Repito, es tan importante este asunto que por eso se va a evaluar en el examen de esta unidad el uso de estas reglas en textos que usted debe de tener a la mano, que es su lectura consecutiva, porque vamos a extraer la idea principal de los capítulos que usted ha leído hasta esta unidad. Están advertidos, estamos advertidos, estamos confiando en que vamos a mejorar nuestra habilidad para reconocer la idea principal. Con esto terminamos. Bendiciones. Gracias por su atención. Nos vemos, nos saludamos en la siguiente lección.